Ni más ni menos. Estudiantes avanzados de ciencia política investigan, entrevistan y analizan. Conectate a través de facebook.com/ni más ni menos política.
Y lluviosas tardes para toda la comunidad de Uniradio. Estamos una vez más, como cada viernes, de 18:30 a 19, en este Ni Más Ni Menos, el programa que hacemos desde Cotidiano Mujer y la Facultad de Ciencia Política con las pasantes, que cada viernes nos traen un análisis de la actualidad con perspectiva de género. Buenas tardes, le doy la bienvenida a Evelyn Muñoz.
Buenas tardes, Cecilia, buenas tardes a todos.
Y a Claudia Marijanovic.
Buenas tardes.
Bueno, saludamos a Fernán Gómez y a Elenota Fonseca, que nos escuchan, pero otros viernes también se han sentado junto a nosotras. Y hoy nos va a presentar Evelyn un tema que está muy actual, porque estamos en año electoral, estamos revisando las políticas que fueron, las que faltan. ¿De qué nos vas a hablar hoy, Evelyn?
Bueno, hoy, Cecilia, vamos a analizar las políticas públicas, algunas con perspectiva de género, por supuesto, que se han venido dando en estos últimos 20 años, si se quiere, y bueno, la asociación que podemos hacer con la llegada de los gobiernos progresistas a América Latina y puntualmente, bueno, a nuestro país, por supuesto.
Bien, ¿qué periodos vamos a analizar entonces? Vamos, por ejemplo, del gobierno de Frente Amplio.
Sí, vamos a hacer como un recorrido de los últimos tres gobiernos, enfocados a los últimos dos en realidad, como, bueno, la entrada, cuáles fueron las bases programáticas del primer gobierno, cómo se fueron cumpliendo, cómo se fueron plasmando en el segundo y en el tercer periodo, y bueno, si nos da un poco el tiempo, ver, bueno, qué se plantea para los próximos gobiernos.
Bien, ya hubo un programa que Claudia lo dedicó a analizar las propuestas de los programas electorales antes de las elecciones internas, y ahí tuvimos como un paneo y vimos en comparación, ¿no?, que el Frente Amplio está un poco más avanzado en la teoría y en la práctica en cuanto a considerar temas de género o de desigualdades múltiples a la hora de elaborar las políticas, ¿no?
Sí, es así. Podemos, diferentes investigaciones han subrayado cómo los gobiernos de izquierda o gobiernos progresistas han priorizado el tratamiento de la desigualdad y específicamente del género, la infancia y los cuidados. Y bueno, vamos a tratar de explicar por qué y, bueno, cuáles son las evidencias prácticas, ¿verdad?
Bien.
Bueno, para empezar, creo que estuve leyendo, creo que es un buen ejemplo, un artículo de Belén Villegas que se llama Licencias parentales y aborto, construcción política y traducción discursiva a la agenda de género en Uruguay. Este artículo realiza una reflexión crítica de la agenda de género en Uruguay a través del análisis de la ley de interrupción voluntaria del embarazo y la ley de licencias parentales. Bueno, lo que hace en este artículo es desarrollar cuál ha sido la matriz de los gobiernos del frente en torno a las políticas de género, analiza estas dos políticas que han marcado un antes y un después en nuestro país y en la región. Y bueno, analiza actores que intervienen, cuáles son los poderes de cada uno.
Claro, el tema de los actores es fundamental porque cuando hablamos de políticas públicas no solo estamos hablando de los diseñadores de políticas, ¿no? Hay otros actores que intervienen
y que son fundamentales. En este artículo ella habla de la conjunción de lo público, del pasaje de lo privado a lo público y también de la coyuntura política favorable, ¿no? Cómo la voluntad política puede, porque habla de que las políticas públicas necesitan, antes de llegar a convertirse en aplicables, antes de llegar a hacerse viables, atravesar por tres esferas, la social, lo público y luego lo político. Y bueno, analiza qué actores intervienen en cada una de estas esferas, cómo influyen en el proceso de decisión y de implementación. Bueno, nosotros vamos a empezar citando a Norberto Bobbio y señalando que los gobiernos de izquierda basan sus proyectos en el balance entre la igualdad y la libertad, entre el cotejo del Estado y el mercado y la reivindicación de las políticas como centro de producción de orden económico y social. Bueno, en nuestro país el gobierno del Frente Amplio ha demostrado el compromiso del Estado a través de diferentes programas, políticas y convenios con el objetivo de promover acciones que son orientadas a incorporar la perspectiva de género en los diversos ámbitos de la sociedad. Algo que hablábamos hoy más temprano con Claudia y con Cecilia, bueno, la importancia de esta nueva perspectiva de igualdad y de justicia social, que no solamente incorpora estas cuestiones de género, sino también de igualdad a todos niveles, ¿no? De autonomía, de cuidados.
De autonomía física, de autonomía en lo que refiere a la toma de decisiones y el empoderamiento, ¿no? De las mujeres. Las políticas públicas se tienen que pensar buscando la igualdad de género, teniendo en cuenta que muchas veces las mujeres están en desigual situación que los hombres, en desventaja, perdón, y que para que lograr esa igualdad se les debe conceder o se les tiene que garantizar autonomía en esos ámbitos. La autonomía socioeconómica, que eso le permite una independencia. La autonomía física, que está relacionada a lo que son los derechos sexuales y reproductivos, y la autonomía en cuanto a la toma de decisiones, que está más relacionada a las políticas públicas, que tienen que ver con el tema de la participación, lo que está asociado a la ley de cuotas, a la ley de paridad.
Claro, como bien señala Claudia, en estas tres áreas, digamos, de autonomía física, económica y social, tenemos políticas que se han destinado, para hacer como un recorrido más ordenado, vamos a empezar con, bueno, señalando que una de las políticas más a mayor escala que ha impulsado este gobierno es la creación del Instituto Nacional de Mujeres, creado en 2005 en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social. Es el organismo rector de las políticas de género y responsable de la promoción, diseño, coordinación y articulación de políticas públicas desde una perspectiva de género y también controla su seguimiento y evaluación. Bueno, en este organismo conviven diferentes consejos, diferentes programas, con el Consejo Nacional Consultivo de Lucha contra la Violencia Doméstica, el Consejo Nacional de Género, y tiene como principales cometidos, objetivos, bueno, la igualdad de derechos, el reconocimiento y la garantía, el respeto y la promoción de los derechos humanos, la erradicación de prácticas hegemónicas machistas, la profundización de la calidad democrática, la participación ciudadana y el diálogo del Estado y la sociedad civil, la transparencia y la rendición de cuentas y la integridad de las políticas públicas, incluyendo la clase social, generación, etnia, raza, identidad sexual, discapacidad y su lugar de residencia. En este sentido, vamos a ver que existen diferentes políticas que se han impulsado y que atraviesan estas cuestiones, como la discapacidad, la raza, el género. Bueno, siguiendo un poco con esta lógica de políticas, vamos a mencionar la ley número 18.987, que es la interrupción voluntaria del embarazo. Esta ley fue puesta en agenda en 2009 y promulgada el 22 de octubre de 2012. Bueno, el debate sobre los derechos de las mujeres y en particular el tema del aborto se instaló en el escenario internacional en la década de los 60. En Uruguay va a recobrar mayor fuerza en el periodo de democratización y ya también apuntalado por un antecedente de los tres anteriores proyectos que se habían presentado en el 85, en el 91 y en el 94, donde solo el proyecto del 94 fue discutido en Cámara de Representantes, pero luego no fue aprobado. Acá también podemos empezar a ver el papel de los actores externos al sistema político, como son los colectivos o las organizaciones. El colectivo Cotidiano Mujer y la organización Mujer y Salud Uruguay fueron promotores fundamentales en este proyecto de ley. Después, ya para el periodo 2000-2005, la bancada bicameral femenina aparece como un actor relevante en la promoción de la aprobación del proyecto.
Sí, esta bancada, recordemos que está integrada de manera transversal, ¿no? Por mujeres, que son
de todos los partidos.
Ahí está. Es como algo muy novedoso para el sistema político uruguayo, ¿no?
Sí. Y que intentan incluir en la agenda política parlamentaria el debate de ciertos temas que están relacionados al género.
Claro.
Se propone la de violencia en ese momento doméstica o la violencia de género, la reproducción asistida, la lactancia, el derecho a los derechos sexuales y reproductivos, entre ellos estaba el tema del aborto. Temas que en realidad se hace una politización de temas privados.
Claro,
¿no?
En un parlamento históricamente ocupado por...
masculino.
Claro, por cuerpos masculinos que muy poco tienen de experiencia y de sensibilidad en esos años. Ahora podemos hablar de que los hombres cada vez más y pueden empatizar con estos temas, ¿no?
Y también es, si traemos a Phillips, que lo hemos planteado anteriormente, es como las ideas, la presencia de ideas y de los intereses que son bien distintos los de mujeres y los hombres. Entonces, muchas veces... el parlamento estaba dominado por hombres y los temas que le interesan a los hombres son muy, muy distintos a,
claro,
a los temas.
Cuando decís Phillips, es
Anne Phillips, Phillips, sí, que la política de la presencia.
Ahí está, es una politóloga. O
es filósofa. Una politóloga, sí.
Ahí está, bien.
Bueno, creo que en estos primeros años o en nuestro primer gobierno lo que podemos ver es eso, ¿no? El reconocimiento de cómo lo privado traspasa y se convierte en algo público. Pero bueno, como dijimos también al principio, eso es suficiente, pero eso es necesario, al revés, pero no muchas veces suficiente. Entonces creo que en estos años vemos eso, el inicio de este proceso de el traspaso o el transcurso de lo privado a lo público, luego convirtiéndose en social, después en político. Creo que en estos primeros años se da como ese intento de convertir este proceso en algo político. Bueno, para este periodo, durante el gobierno del Frente Amplio, el proyecto de ley alcanzó la mayoría de ambas cámaras, pero en 2008 el entonces presidente Tabaré Vázquez vetó la ley. Lo que nos lleva a resaltar varias cuestiones, como por ejemplo cómo el presidente fue en contra de la mayoría de su partido, ¿tá? Este proyecto de ley no solo había alcanzado la mayoría dentro del Frente Amplio, sino también de otras coaliciones partidarias, y bueno, cómo el presidente fue en contra de esa decisión colectiva y cómo eso tampoco significó poner en riesgo su segundo mandato, ¿no? Porque de hecho el presidente fue reelecto. Ahí podemos también hacer varias lecturas sobre esto. Bueno, además traje algunos datos de estadística. De acuerdo a la encuesta nacional de Factum, entre 1992 y 2012, los rangos a favor del aborto fueron en promedio el 57% positivos y en contra 35%. En cuanto a la distribución por partido, el Frente Amplio votó a favor de la despenalización del aborto con una sola excepción y su electorado estaba claramente a favor, 72-21%. Dentro del Partido Nacional, que votó de forma negativa, todo el partido estaba a favor de la iniciativa, menos un senador, y su electorado estaba siendo paritario, 45-45 es lo que señala esta encuesta. El Partido Colorado, por su parte, quien votaba en contra de la despenalización, tenía un electorado con una leve ventaja a favor de la despenalización. Y bueno, luego de 6 veces que se presentó el proyecto, en el 85, en el 91, en el 94, 98, el periodo 2002-2004 y en el 2007, el proyecto fue presentado en 2009 y aprobado en 2012. Bueno, creo que algunos aspectos que podemos discutir en este sentido es cómo, a pesar de la voluntad, que también lo vimos cuando analizamos el tema de la ley de cuotas, ¿no? Cuando analizamos el tema con Fernández, los derechos sociales y los derechos de género, cómo existe una aceptación de la población a incluir a las mujeres en estos ámbitos de poder o darle mayor autonomía o generar espacios para que favorezcan esta situación de desigualdad, pero cómo el sistema político muchas veces funciona como una traba a estas demandas, ¿verdad? A estas demandas que en realidad no llegan a convertirse en políticas.
Sí, y este tema en particular es muy sensible porque se mezclan creencias muy personales y privadas de lo que creemos que está bien o está mal, y lo aplicamos al resto de la población, que fue un poco lo que hizo Tabaré Vázquez, ¿no? Por su creencia, su religión o lo que fuere de su para sí mismo, ¿verdad? Lo aplica después a los cuerpos de todas las mujeres. Y está probado además que la ausencia de legislación, ¿no? Cuando el Estado genera un vacío o la prohibición, es peor en realidad, ¿no? Hay más muertes, hay más negligencia que cuando hay una ley con pautas, con derechos que lo regula.
Sí, hay un desfasaje entre el discurso, por ejemplo, en el Parlamento, en el debate que hubo en los diferentes proyectos que se fueron presentando. No coincidía el discurso con lo que realmente se votaba, ¿no? La mayoría de las leyes o los primeros intentos, como la ley de cuota, hay como una tensión entre mi convicción personal y cómo yo. Y también entra el tema, ahí quizás Evelyn está, pero también está el tema de la representación, ¿no? Mi convicción personal con la atención de lo que yo represento. Entonces, ahí también creo que entró Tabaré Vázquez en, bueno, sale una ley en la cual el partido al que yo represento, ¿no? Está a favor de la despenalización, pero yo por mi convicción personal debo vetarla.
Claro.
Hay una tensión como muy fuerte en eso.
Claro.
Bueno, sí, es claro que se ha dado en el correr de todos estos años, se han mostrado cómo chocan muchas veces lo real, incluso cuando hablábamos de la ley de cuotas, como si bien hay muchos partidarios a esta incorporación, la resistencia a dejar esos cargos, ¿no? Porque si queremos que nuevas personas, ya sean mujeres o hombres, personas con discapacidad, personas afro, se incorporen a cargos que hasta ahora les han sido difíciles de ingresar, como la resistencia genera que en realidad quede en el discurso, ¿no? Como ese apoyo solamente quede en el discurso y no se traslade a la práctica. Sí. Y bueno, siguiendo con este repaso de políticas públicas, hablamos, como mencionó Claudia, de derechos sexuales y reproductivos, la ley 18.426 y la defensa del derecho a la salud sexual y reproductiva. En este sentido, tenemos diferentes políticas que el gobierno ha promovido, como la ley del Papa Nicolau y el día libre que se establece como obligatorio para todas las trabajadoras públicas y privadas a realizarse el chequeo del Papa Nicolau y radiografías mamarias también. Bueno, en este sentido se establece que el Estado debe promover políticas nacionales, diseñar programas y organizar servicios. El tratamiento que se le ha dado al cáncer uterino, a la vacuna, esta implementación nueva que es la vacuna del HPV, que vemos que el Ministerio de Salud Pública comenzó a aplicar en un principio a niñas que cursaban el último año de estudios primarios y ahora también a los niños, que ha sido algo nuevo en nuestro sistema.
Y debatido también.
Sí, por supuesto, debatido en un principio hacia las niñas y bueno, y ahora extendiendo el uso hacia los niños. Por supuesto que se interpone el tema del consentimiento por ser menores, pero las discusiones que se han generado muchas veces tampoco tienen que ver con eso, sino con el objetivo mismo de la política, ¿verdad?
Claro. Es que todas las políticas que vos estás mencionando, que tienen que ver con perspectiva de género, con incluir el género a la interpretación de la realidad y la regulación de derechos y todo, siempre hay debate, siempre hay, ¿no? Siempre hay una disputa, sí. Siempre hay un porque claro, son cosas de lo privado, supuestamente, ¿no? Que saltan a la arena pública, como bien decía Evelyn. Entonces, las feministas siempre dijeron, lo personal, lo privado también es político y también tiene
también
que ser
público,
¿no? En ese sentido.
Y bueno, creo que una lectura positiva de estos debates puede ser que, bueno, que si bien sigue teniendo, bueno, efectos negativos o poniendo trabas a nuevos cambios o nuevas incorporaciones, creo que la información cumple un rol fundamental. Hoy estuve leyendo una aplicación voluntario UI, que se llama, es una aplicación que se utilizó para poner en conocimiento a la información, por ejemplo, de la ley trans. Estas últimas dos semanas se ha discutido mucho sobre la información que se ha difundido sobre esta ley.
Verificado.uy.
Ahí va. Estuve leyendo sobre eso y, bueno, me parece genial la iniciativa porque es eso, ¿no? Brindar información a la población que no la tiene y que muchas veces decide por ese mecanismo, por la desinformación. Y creo que estos debates, sacándole lo positivo, es eso, ¿no? Claro. Llevar a, bueno, a pensar y a evaluar posibilidades que antes no se manejaban y que ahora con información puede generar distintas opiniones.
Claro, porque en estos contextos, ¿no?, de desinformación, de noticias falsas, que capaz que recibimos un mensaje por WhatsApp y no está chequeado o es un bolazo y hay que...
Y en definitiva eso muchas veces termina decidiendo o generando un juicio de valor, porque y más ahora cuando el WhatsApp, las redes sociales cumplen un rol fundamental en la decisión, cuando uno evalúa resultados de políticas o ahora las elecciones, el rol de los medios de comunicación y de las redes sociales es fundamental. Entonces, si nosotros hacemos circular información que no es cierta, muchas veces eso juega en contra de la política. Y bueno, creo que esta iniciativa está muy buena porque hace eso, ir informar a la población como herramienta. Claro. Así que, bueno, después tenemos otras leyes como las políticas que se generan a través del VIH y el SIDA. Bueno, el trabajo que ha hecho el MIDES, el Ministerio de Salud Pública, han arrojado cifras que son alentadoras en torno a que la cantidad de infecciones han disminuido, el tratamiento que reciben estas personas es bueno en cuanto a la calidad de vida que les promueve, políticas que los han incorporado como la tarjeta Uruguay Social, Uruguay Crece Contigo, Jóvenes en Red, servicios de salud y programas de tratamiento a la violencia de género. Bueno, Fernán mencionaba el programa pasado, el Sistema Nacional de Cuidados, como un mecanismo de lo que decía Claudia hace un rato, de la autonomía social, ¿no? La atención a la primera infancia, los centros maternales, el plan CAIF. El Centro Luna Lunera de Soriano, leía hoy que ha tenido en este último periodo muy buenos resultados en cuanto a la atención a niños. Este centro se encarga de la atención a niños de primera infancia para que los padres y madres puedan terminar la enseñanza media y terciaria. Creo que, claro, esto en el marco del Sistema Nacional de Cuidados, que atiende a niños, a menores, a mayores y personas con discapacidad, que bueno, que como hablaba Fernán, el programa pasado tiene también, además del objetivo de la autonomía de estas personas, generar un balance en la tarea de cuidados y romper con la modificación de la división sexual de las tareas del cuidado.
Sí, liberarla de responsabilidad sola la madre de esos niños, empoderarlas y también generar autonomía para...
Claro, una necesidad que estaba instalada y que la deben haber detectado docentes y estudiantes de secundaria y que ahora se tradujo en una política bastante exitosa.
Sí,
¿no?
como dijimos en un principio, muchas veces estos problemas son trasladados al ámbito político por organizaciones, colectivos, sociedad civil que se organiza y logran llevar a la agenda de discusión este tipo de problemas. Bueno, las licencias parentales, como hablábamos, el subsidio por maternidad, el subsidio por paternidad, el medio horario, son políticas que se incentivaron por la sociedad civil, así también como actores del sistema político. Bueno, dentro de lo que son las políticas educativas, por primera vez en la historia del Uruguay se diseñó y se puso en funcionamiento el primer diplomado sobre políticas públicas, género y afrodescendencia, que se fue dictado a partir de 2010 en Facultad de Ciencias Sociales. Esta vez se implementó un sistema integral de respuesta para un país libre de violencia basada en el género y, bueno, la raza y las etnias, ¿no? Lo que hablábamos hoy de cómo las cuestiones se agregan. La cuestión de la desigualdad se agrava cuando sumamos el tema género, raza, ¿no?
Situación social,
claro, cómo...
Lugar de residencia, claro, hay muchas variables que interactúan entre sí, no es que el género está aislado de otras desigualdades, ¿no?
De otras.
Ahora, mientras te escuchaba, Evelyn, yo pensaba, tenemos las políticas, ¿no? Tú las estás mencionando, los planes. ¿Hay alguna forma de detectar cuán exitosas han sido o cuán... porque la sociedad civil, las organizaciones feministas, derechos humanos, etcétera, llevan la inquietud a los actores políticos. Los actores políticos debaten, votan, tal cual, se hace una ley. Luego esa ley se implementa y ahí vienen los peros, ¿no? O ahí vienen también el choque con la realidad. Y a veces muchas de estas organizaciones que llevan las ideas o llevan el material o detectan, diagnostican, también luego critican, ¿no? La falta de autocrítica del gobierno mismo o del MIDES o del Instituto Nacional de Mujeres para asumir los desafíos, ¿no? De decir, bueno, hemos hecho esto, está muy bien, pero nos falta esto otro, estamos fallando acá, necesitamos que orientarnos más en este sentido. Y ahí es como que tenemos que también tenerlo en cuenta a la hora, ¿no?, de ver estas políticas públicas con perspectiva de género, un poco cómo se sigue la historia, ¿no?
Sí, claro.
Es todo muy reciente.
Claro, como cualquier política pública, el proceso mismo, desde lento, su diseño hasta su éxito, es un proceso que se retroalimenta, ¿verdad? Uh-huh. Y es un proceso que debe estar en constante transformación. Bueno, cuando uno diseña una política, el programa pasado hablábamos del sistema de cuidados, bueno, el sistema de cuidados deja un bache entre los 29 y los 60 años a una población que queda descuidada.
Claro.
Esos son vacíos políticos, vacíos legales que deja la política, que bueno, que creo que son, por supuesto, desafíos para quienes diseñan la política. Creo que alientan a la población y a la sociedad civil organizada a que se involucren en el proceso de elaboración y al Estado en ese compromiso de involucrarlos y bueno, de observar las necesidades desde el punto de vista práctico, ¿verdad?
Claro.
Que muchas veces en el diseño eso a veces
no se tiene en cuenta.
Claro, muchas veces, a ver, yo creo que cuando se diseña esta política de cuidados no es que no se cree que esas personas entre 29 y 60 años no necesiten de un cuidado. Simplemente que, bueno, a veces intentando ser prácticos en la
priorizar
implementación,
también,
claro, olvidamos
como las poblaciones más
sí, claro, más vulnerables. En realidad, cuando se hacen políticas focalizadas, se intenta atacar a las poblaciones más vulnerables, pero bueno, muchas veces esta focalización termina mostrándonos otros desafíos a futuro.
Claro.
Creo que en líneas generales se ha avanzado en estos años en políticas, no solamente de género, sino, bueno, este gobierno entra en nuestro país con políticas para atacar la políticas de emergencia social, para atacar la pobreza y la desigualdad. Creo que lo ha logrado. Después es un segundo periodo ya dedicados a lo que es la agenda de género, perspectiva de género, incorporar nuevos derechos, nuevos valores. Y bueno, creo que si bien queda mucho por hacer, es un paso importante para las mujeres. Creo que los colectivos feministas, en cualquier literatura que ustedes que puedan leer o observar, han jugado un papel fundamental. Sus ideas han permeado estas políticas, han incentivado a su promoción, no solamente políticas de género, porque eso también es algo importante resaltar, que hemos hablado con Elelota en otros programas. Las mujeres no solamente impulsamos políticas que nos importen a las mujeres, hacemos políticas que afectan a la población, que generan efectos a cualquier dirección, y eso está bueno que se entienda y que se transmita, porque bueno, cuando hablamos de un sistema de cuidados o del cuidado de la primera infancia, no solamente nos ayudamos a nosotras a ser independientes, a salir a un mercado laboral, a crecer, sino que afectamos también a nuestras familias, a
la corresponsabilidad vínculo también del cuidado, ¿no? De involucrar a la pareja o al padre. Uh-huh. También es como,
claro, podemos decir que esta historia recién empieza y que tiene que continuar, ¿no? Y que la sociedad civil está activa para proponer y también luego para observar cómo se implementan. No sé si Claudia querés agregar algo más o vamos cerrando por acá.
Sí, ya.
Sí, que ya la hora nos empuja a saludarlas y decirle que nos vemos el viernes que viene con un programa que vas a liderar vos, Claudia.
Sí, sobre la CEDAW y la aplicación en Uruguay, que también trabaja mucho de estas políticas públicas, porque
La CEDAW, recordemos.
Es la Convención sobre la Eliminación de Todas las Discriminaciones hacia las Mujeres, okay. Que en realidad Uruguay como Estado ratifica ciertos convenios e internacionales, y también el grado de estos progresos en las políticas públicas, que también corresponde a cumplir y ratificar
los compromisos internacionales. Ahí está, así que está todo muy, muy relacionado. Gracias, Evelyn, gracias, Claudia.
Gracias a ti. A vos.
Y les damos un saludo y hasta el próximo viernes.
Hasta mañana.
Ni más ni menos. Estudiantes avanzados de ciencia política investigan, entrevistan y analizan. Para leer las columnas, visita cotidianomujer.org.uy/nuncaendomingo.
En esta era de nuevos medios de comunicación, la radio sigue siendo el medio por excelencia.
Por excelencia.
Ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar, en cualquier momento.
A cualquier lugar.
Univadio.
89.1. Universidad de la República.